Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor, transmitido desde Güiria, Estado Sucre. La opinión que se tenga de la situación actual venezolana es muy diversa, pues está fuertemente influenciada por numerosas situaciones afectivas. Es difícil que la gente pueda elevarse por encima de sus sufrimientos, elevarse por encima de sus pasiones, elevarse por encima de todo lo que la acogota para poder efectuar un análisis objetivo y unas reflexiones que le permitan aclarar su mente sobre lo que está ocurriendo, las causas y cómo proceder en este momento tan difícil. Voy a hacer un extracto, un resumen de una variedad de opiniones escuchadas, pero siempre dentro de la idea de buscarle salida a la situación vigente, tratando de ser lo más objetivo posible. No voy a hacer un relato de las distintas posiciones, sino voy a buscar cómo integrar esas posiciones en lo que considero debería ser una posición nacional de consenso en relación a cómo proceder en la situación actual. No voy a tocar todos los temas, por ejemplo, no voy a tocar la ley orgánica de hidrocarburos, la modificación de la ley. Conozco muchas interpretaciones y estudios sobre la misma, pero en principio tengo claro que esa no es una ley que favorezca en absoluto a Venezuela, porque no fue una ley impulsada por el interés nacional, sino fue una ley obligada a través de la amenaza de una intervención peor que la sufrida el 3 de enero del año en curso. Una primera idea en la cual podemos decir existe consenso nacional es que ciertamente hay represión. Existe represión en el país. No existen libertades en el país porque las mismas han sido conculcadas por acciones represivas del Estado. Sin meterme en este mismo momento a calificar si las mismas tienen o no tienen explicación lógica posible, lo cual, por supuesto, vamos a tocar posteriormente. Entonces, hay represión, es algo que en general la gente siente. Y más la gente en el campo de la política, en el campo sindical, en el campo de las luchas sociales, lo siente. Y hay un culpable de la represión en principio, hay un culpable del hostigamiento, hay un culpable de la persecución a quienes disienten, a quienes actúan en su contra, vengan de su propio sector o vengan del sector de los contrarios, de los adversarios. Y ese causante de la represión es el gobierno nacional. Es algo que todo el mundo parece tener claro. Ahora, no se trata de una práctica reciente. No es algo que ocurrió en este siglo y que no había ocurrido en el pasado. Y que hubo una gran represión, por ejemplo, no voy a irme más allá del 58. No voy a ir más allá. Voy a ir venirme del 58 para acá. No porque lo anterior no sea importante, sino porque está lo suficientemente lejos como para considerarlo más histórico que político. Ciertamente en los gobiernos de Betancourt primero y de León hubo una gran represión en el país. Todo el mundo tiene que aceptar que hubo represión porque hubo presos, hubo asesinados, hubo torturas, hubo campos de concentración, todo eso hubo. Y todo eso fue noticia en el pasado, y fue denuncia en el pasado. Es más, y después de que esos gobiernos pasaron y pasaron muchos años, esas denuncias fueron comprobadas posteriormente. De tal manera que también hubo represión en el pasado. Ah, pero hay una diferencia que nos lleva a los siguientes puntos de este análisis que estamos haciendo, y es que en una buena parte de la población existe como una justificación de la represión betancurista y de la represión del gobierno de Leoni, porque existía una lucha de la guerrilla venezolano del Partido Comunista y del MIR actuando claramente en contra del Estado. Es decir, la población entendió que el Estado podía defenderse en el pasado, que Betancur y Leoni tenían el derecho de defenderse, el derecho de reprimir, porque estaban enfrentados en una guerra. En una guerra porque la gente la veía con facilidad porque se trataba de una guerrilla. Una guerrilla que jamás puso en peligro la seguridad del Estado. Mucho más peligroso para el Estado venezolano y para la nación venezolana es la situación actual que estamos viviendo después de la invasión del 3 de enero, que la situación más grave que haya habido durante los gobiernos de Betancur, que fue, digamos, donde había más, donde la guerrilla actuó fundamentalmente, porque cuando Leoni, ya la guerrilla realmente había sido derrotada militarmente hablando. Quedarían algunos focos, alguna gente que no había escapado y que mantenía cierta presencia, pero en absoluto significaba ningún peligro. Pero es que la guerrilla, incluso en su mejor momento, no significó un peligro para el Estado venezolano. Entonces, ahí hay una diferencia entre el pasado y hoy en la forma en que la gente lo ve. No necesariamente una diferencia real, objetiva, como lo vamos a ver más adelante. El segundo punto, es claro que la represión no se ha producido desde el gobierno porque a este le gusta hacer sufrir a la gente. Es claro que el gobierno no reprime porque es malvado, porque sus integrantes están enfermos y porque ellos disfrutan y gozan ante el sufrimiento de la gente, ante los bajos salarios, ante los presos, etcétera. Eso es claro. Eso también es claro para la gente en principio, claro. Habrá quien diga, no, sí, hay perversión en el gobierno, hay actividades perversas. Posiblemente tengan razón, que haya perversiones en el gobierno. Y ahora, ¿y esas perversiones no existían en el gobierno de Betancur, por ejemplo? O en el gobierno de León. Lanzar a los militantes del Partido Comunista del MIR desde helicópteros, que fue una práctica del gobierno de Leoni, por ejemplo, lanzarlos y asesinarlos desde helicópteros, era una práctica democrática, era una práctica humana, ¿acaso? No, no lo era. Ah, pero la gente cuando ve hacia el pasado, quizás porque es el pasado, no lo ve tan grave como si ve grave algunas cosas que se dicen del gobierno de Maduro, en este caso, por ejemplo, que no necesariamente han sido comprobadas totalmente. Vamos a entenderlo también de esa manera. Pero para no complicarlo, vamos por partes. La primera es ciertamente represión. La segunda es clara que la represión que se produce desde el gobierno no es porque a este le gusta, simplemente. La represión es hoy mayor que la represión con Chávez. Por alguna razón será, no es porque Maduro es malévolo, maléfico, y Chávez no lo era, no es por eso. En todo caso, hay un enfrentamiento, que es el punto C, que vamos a ver. Hay un enfrentamiento en estos 25 años entre el gobierno y una oposición violenta inmediatista que lo enfrentó prácticamente desde el inicio mismo de este siglo. Vamos a recordar que en el 2001, Chávez gana la elección, Chávez asume la presidencia en febrero de 1999. Es decir, en el 2001, dos años después de asumir la presidencia, ya se produce el primer paro petrolero, se produce en esa época. Allí hubo ya un paro petrolero que no fue tan serio y tan largo ni tan extenso como el que hubo después a finales de 2002 y 2003, pero sí lo hubo. Y hubo también llamados a huelga general indefinida. Recuerdo que a Andrés Velázquez le encantaba llamar a huelgas generales indefinidas. Es decir, que en estos 25 años ha habido un enfrentamiento que ha generado muertos y heridos en ambos bandos y en la misma magnitud. Aquí hubo ya un estudio hecho por gente independiente que buscó los heridos y los muertos de ambos bandos en esos primeros años del gobierno de Chávez e incluso en años posteriores, y curiosamente encontró que las cifras eran prácticamente idénticas. El número de muertos o heridos de simpatizantes del gobierno y el número de muertos y heridos simpatizantes o militantes de la oposición. De tal manera que en estos 25 años, aunque no se lo quieran reconocer, o algunos no lo quieran reconocer, o ambos no lo quieran reconocer, ¿verdad? La oposición beligerante, la de María Corina Machado y los relacionados, fue tan violenta como el gobierno mismo. Por ello, cuando se habla de amnistía y de perdón, no es que la oposición beligerante, la de María Corina y relacionados, va a perdonar a los del gobierno represivo y violador de derechos humanos, de Maduro en este caso. Tampoco es que los del gobierno van a perdonar a esa oposición por sus acciones violentas. Así lo quieren hacer ver quienes no quieren que la paz se logre. Esa es la matriz de opinión de quienes no quieren que haya paz. Y entonces recurren a un hecho que es falso, pero que con su poder mediático nacional e internacional han logrado incorporar en el cerebro de todos los venezolanos, de una mayoría de los venezolanos, que la amnistía está perdonando a unos, mientras que a otros no tiene por qué perdonarlos porque ellos no han hecho absolutamente nada. No, eso no es así. Un cuarto punto en este resumen que estamos haciendo y en esta síntesis que estamos haciendo: no es igual el tratamiento que hacen los políticos de la situación que el que hace la gente. Son dos cosas distintas. Los políticos tienen el interés de tomar o de mantener el poder. La gente tiene el interés de vivir mejor y más tranquila, con menos sobresaltos. Entonces, la apreciación que hacen de la realidad es distinta. Ah, pero los políticos tienen muchas mayores posibilidades de hacer llegarle a la gente sus posiciones. Los políticos de ambos lados, de hacerle llegar a la gente sus posiciones y de influir entonces en la gente más de lo que la gente influye en los políticos. Otro punto en este resumen y en esta síntesis que quiero hacer de la situación y de las opiniones nacionales al respecto de la crisis existente. Es claro que María Corina y su grupo está trabajando desde ya para evitar que haya estabilidad, para evitar que luego se pueda producir un cierto crecimiento económico y para evitar que más tarde haya una transición ordenada. ¿Por qué lo hacen? Porque su interés es tomar el poder sin importar el costo que tenga para la nación. ¿Por qué digo que eso es así? Porque ellos apoyaron la invasión y no les importó las muertes ni la destrucción que ocurrió en Venezuela. Leopoldo López llamó a eso daños colaterales necesarios para la liberación del país. Por eso digo que no les importa Venezuela, sino la toma del poder. Esto es algo que es una síntesis que no incorpora a una buena parte de la población que no se pasea por eso necesariamente, sino que víctima del odio y víctima de esas matrices de opinión reacciona reactivamente ante cualquier propuesta gubernamental que les parezca está obviando las culpas del gobierno o está incrementando las culpas o responsabilidades de María Corina y su gente. Además, no solamente apoyaron la invasión, ellos han apoyado, han ejercido la contratación de mercenarios que han entrado en Venezuela. Mercenarios con los cuales firmaron contratos que se conocen y contratos en los cuales autorizaban a esos mercenarios a prácticamente asesinar venezolanos que se les opusieran en su ingreso al país. Recuerden lo de Gaudreau y su ingreso a Venezuela a través de las costas venezolanas. Otro punto que debemos señalar. Quienes quieren el poder para ellos, poder hacer lo mismo que le critican al gobierno chavista. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes quieren gobernar solos? ¿Quiénes quieren eliminar políticamente y quién sabe si de una forma más drástica a sus adversarios? Declarado por ellos mismos, el grupo de María Corina Machado. Ellos están en una tónica, ellos lo han señalado, por las redes lo señalan. Quienes nos hemos opuesto a ellos somos víctimas por las redes de amenazas directas. Nos llaman por teléfono para decirnos que ya van a venir por nosotros. Entonces, no se trata de algo que uno está inventando, sino se trata de algo real que está ocurriendo. Entonces, por eso digo que a ese sector lo que les interesa fundamentalmente es la toma del poder. Pero la toma del poder además para gobernar solos, para eliminar incluso en forma drástica a sus adversarios. Ya lo hicieron de esa forma en abril de 2002, por eso me permito decirlo. No estoy afirmando cosas porque se me ocurren, sino porque en la práctica ya han sucedido. Es más, en 2015, cuando ganaron la Asamblea Nacional, ¿cuál fue la primera declaración que salió por boca de Ramos Alup? Dijeron que en 6 meses tendrían el procedimiento para sacar al presidente. Cuando resulta que la Asamblea Nacional no se elige para sacar al presidente. La Asamblea Nacional puede estar involucrada en una sanción al presidente, pero esa no es una función ordinaria de la Asamblea Nacional. Sin embargo, para Ramos Alup parece que sí lo era. No para Ramos Alup, para todo ese grupo. Es decir, al ganar, al ser victoriosos, lo primero que se les ocurrió fue salir del presidente de la República. No les importó si había sido electo o no, mayoritariamente, en absoluto. No les importó. No les interesa. De paso, nunca han aceptado que ellos han perdido una elección. En las redes, repito, no hacen sino amenazar en ese sentido a todo el que los enfrente. Así sea solo con argumentos. No tienen argumentos para responder. Entonces responden con la agresión. Es decir, están respondiendo en todo caso en la misma forma que el gobierno responde a las agresiones que ellos le hacen al gobierno. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos a un intermedio musical que espero disfruten. Estimados radioescuchas, en nuestro intermedio musical de hoy vamos a escuchar el dúo entre Aida soprano y su padre Amonasro barítono, del tercer acto de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Chel, mi padre, cielo, mi padre, exclama Aida al principio del dúo. Y Rivedrai le foreste imbalsamate, volverás a ver los bosques perfumados, le promete a Amonasro más adelante en ese dúo. Es una emotiva conversación llena de fuertes sentimientos encontrados entre Aida y Amonasro. Es de noche, a orillas del Nilo. Aida, princesa etíope sometida como esclava por los egipcios, aguarda a su enamorado Radamés, capitán del ejército de Egipto y vencedor de los etíopes, que son liderados por su rey, Amonasro, padre de Aida. Este, muy perspicaz, ha descubierto el amor que Aida y Radamés sienten el uno por el otro y está dispuesto a utilizar ese sentimiento para escapar de Egipto y poder llevar al ejército etíope, esta vez a la victoria. Amonarro le recuerda a Ida la belleza de su tierra natal, de sus bosques, la frescura de sus valles y el amor por la patria. Le recuerda también la crueldad de sus enemigos egipcios y todo el dolor causado a sus compatriotas. La intimida para que obtenga de Radamés la información de la ruta que las fuerzas egipcias utilizarán. Aida se horroriza y se niega inicialmente, pero Amonarro la presiona diciéndole que su madre la maldice y que no es su hija, sino la esclava del faraón. Aida termina aceptando la presión de su padre, sucumbiendo a la presión de su padre, para así demostrarle que no es una esclava, sino que siente a su pueblo. Llora e implora perdón y pide piedad a Dios. Escucharemos a la soprano estadounidense canadiense de padre checo y madre danesa, Sondra Radvanovsky, quien está considerada como de las mejores sopranos actuales en obras de Verdi, Puccini, Bellini. Ella estará interpretando a Aida. Y al barítono francés Ludovic Tessier, cantante del siglo actual también, como Amonarro, de voz muy hermosa y de muy buena dicción. Escuchémoslos.
A te, grave cajón, a tu te aida. Nulla sfugge al mio sguardo. Amore ti struggi per Radamés, lei dama, con cui attendi, lei farà con la figlia e tua rivale. Braccia in fame, abbollita, e ad ogni fatale.
Sopperle ostanti, unta me lo sia a
me. Il potere di lei, no. Se lo bravi, la possente rival, tu vincerai. sapere mi resta, qual se chiari il merito seguirà. Tu stessa! Rada me so che qui attendi. E celi e cizi, intendi.
Che mi consigli tu? No, no, c'è me.
Dunque sorgete e cizi corri, col fuoco sorgete le nostre città. Lotte di sangue sparano sulle città dei venti, cani da negri voretici, silbadoli e spinti, fiali talesi e gridano, per te la patria vuole. L'orribile fra l'ombre a noi s'affaccia, trema e sbarne braccia, sul capo tuo levò. Tua madre vi è, ravvisalo, viva la vita! Non sei mia figlia, dai faraoni, tu sei la spiegata!
Thank you.
mi giunge. Coraggio. Là. Tutto udrò.
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM, hoy miércoles 11 de febrero de 2026. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a continuar este análisis de lo que son las opiniones que uno ha recogido en distintas formas de la población venezolana. Estoy hablando más de la gente que de los políticos, aunque por supuesto también tengo que tomar en cuenta las opiniones de los políticos. Y voy a utilizar un caso particular para que ustedes se fijen cómo podemos diferir en relación con el caso cuando no se tienen todas las informaciones necesarias que hay que tener para poder tener una posición realmente objetiva de la situación. Yo quiero analizar en este momento el caso de Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa es un dirigente político zuliano del partido 20 Venezuela. Es del grupo de María Corina Machado. Es de los más cercanos a María Corina Machado. Tiene un hermano también, un Guanipa que es también político, que estaba con el grupo, que estuvo con María Corina Machado y con ese grupo, como estuvo Capriles Radosky también, pero que hoy está incorporado a la Asamblea Nacional y que tiene un partido político junto, que está, en principio, no comparte con la gente de María Corina Machado todo lo que María Corina Machado dice. Tienen diferencias con María Corina Machado y eso los ha hecho presentarse como una alternativa política no extremista. Viene de ese extremismo, pero que en este momento en principio no es extremista. Si sus planteamientos son realmente sinceros, si su conducta es sincera, bueno, en principio no es extremista y de hecho participan de la Asamblea Nacional como partido político. Pero Juan Pablo Guanipa es un político que sabe muy bien la naturaleza de quienes hoy ocupan el poder, que conoce muy bien la situación particular de Venezuela luego de la invasión y que sabe además de la apertura de un nuevo escenario político en el país que se abre con dificultad, se abre paso dentro de la crisis venezolana actual y que se abre paso sobre la base de una decisión de quienes están gobernando y que tiene a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la jefatura del Estado venezolano, luego de unos acuerdos con quienes nos invadieron y de un reconocimiento de esa cúpula gubernamental de que no tienen otra forma de enfrentar al gobierno de Estados Unidos ni a esa potencia, sino la vía diplomática y la vía del tiempo para ello. Que mientras tanto tienen que negociar con esa potencia en función de los intereses de esa potencia. Eso es así. Somos un Estado sojuzgado. Somos un Estado sojuzgado en este momento incluso de una forma peor que la que puede estar Puerto Rico. Y fíjense que en el caso de Puerto Rico, la población se divide en tres partes. Los que quieren que Puerto Rico forme parte de un Estado de la Unión, estadounidense, que quisieran ser el Estado número el 51. No que tenga el número 51, sino que sea el número 51 de los Estados. Son ahorita 50, pero lo que pasa es que hacer 51. Lo que pasa es que el número que les corresponde a los estados creo que depende de su nombre. Entonces, Puerto Rico no sé si será por la P, que le tocaría un número, el número correspondiente. Pero hay otro grupo de gente que está por la independencia. Y hay otros que quieren seguir como están ahorita, como Estado Libre Asociado. Entonces, hay tres grupos. el grupo proindependentista no ha sido mayoría. No ha sido mayoría, no ha podido convencer a los otros dos grupos para la independencia de Puerto Rico. Pero nosotros estamos peor que Puerto Rico, y en nuestra población posiblemente tenemos también una división en ese sentido, de la cual no vamos a hablar en este momento. Nos hemos referido a ella en programas anteriores. Bueno, para no alejarme del caso, Juan Pablo Guanipa estaba preso, era un preso político, acusado de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria, etcétera, etcétera. No sé qué otras acusaciones tenía, estoy hablando de las acusaciones gruesas. Y tenía casi 10 meses, alrededor de 10 meses preso. Ya tenía un juicio, estaba en un tribunal. O sea, su caso no era solamente que estaba preso como estuvo Enrique Márquez un año sin ser pasado a tribunales, no. Su caso era, él fue pasado a tribunales, el tribunal le dictó un auto de detención. Si lo hicieron con el debido proceso o no, no importa en este momento. Posiblemente no cumplieron el debido proceso, porque una de las cosas que el gobierno ha hecho es violentar el debido proceso judicial. Y eso se le ha reclamado al gobierno permanentemente. Pero hubo un juicio de control, el juicio pasó a la justicia penal, y bueno, arrancó su procedimiento penal. O sea, había un tribunal y había un juicio andando en contra de Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa es excarcelado. Dentro de estas excarcelaciones que está produciendo el gobierno, desde diciembre para acá, desde antes incluso de la invasión estadounidense, comenzaron esas excarcelaciones, y desde diciembre para acá el número de excarcelados está alrededor de los 1,000 excarcelados. Algunos dicen que son menos, etcétera. Bueno, pero es más o menos esa la cifra. Los excarcelados no salen inmediatamente, entre otras razones, porque son sometidos a exámenes médicos antes de salir. De tal manera de dejar constancia, me imagino yo, el gobierno, de que el estado de salud de los mismos es adecuado. Y que no están soltando a gente que viene de ser destrozada por la tortura que el gobierno le haya practicado. Se está cubriendo el gobierno ante instancias internacionales o nacionales incluso. Bueno, Juan Pablo Guanipa tiene que entender, porque él es político, que lo ocurrido el 3 de enero cambió la situación política venezolana, y que él no puede actuar como actuó en el 2018 ni como actuó en el 2024. No, que no puede calentar las calles, que no puede jugar a ese tipo de cosas. Además, él tiene unas limitaciones cuando sale, porque cuando usted está en un juicio penal, usted como acusado no puede declarar sobre la materia del juicio penal. Quien lo está acusando tampoco puede declarar, y quien lo está defendiendo no puede declarar. Los testigos no pueden declarar, eso está prohibido. Entonces, Juan Pablo Guanipa sabe que él no puede declarar sobre esas cosas. Aparte que esa gente que cuando llega a la negociación, bueno, se les recuerda, bueno, usted no puede declarar sobre esto, no puede declarar sobre otro, no puede participar en esto o en estas otras actividades. Pues. No puede pasar a ser las mismas actividades que hizo y por las cuales fue detenido, por ejemplo. Eso es algo que existe en la legislación venezolana, tampoco es un capricho del gobierno de Maduro o de Delcy Rodríguez en este caso. Entonces, por eso, además, Juan Pablo Guanipa tiene que saber, y todos los venezolanos deben saber, que aquí hay una ley de conmoción nacional que está vigente, y esa ley de conmoción nacional tiene sentido porque aquí hubo una invasión extranjera en nuestro país. Entonces hay una ley de conmoción nacional, que no es algo que se le ocurrió al gobierno ponerlo para molestar a Juan Pablo Guanipa, no. En todo caso, Juan Pablo Guanipa puede ser responsable de que la ley exista porque él estuvo entre quienes pidieron invasión, y él estuvo entre quienes aplaudieron la invasión, y él estuvo entre quienes no les importó los soldados venezolanos muertos ni la destrucción a vida en la infraestructura eléctrica o en la infraestructura de comunicaciones. No le importó nada de eso. O sea que en todo caso, el responsable de que exista esa ley de conmoción nacional es el propio Juan Pablo Guanipa. Pero si él sabe que la ley existe, esa ley limita la actividad política. Y entonces sabe que él tenía una actividad política limitada. ¿Qué hizo Juan Pablo Guaripa? Bueno, pero pueden ver por buscándolo en Google. Aparte de unas declaraciones muy agresivas que dio contra el gobierno, encabezó una marcha de motorizados en Caracas y se dedicó entonces a ir a visitar cada pedal y hacer arengas enfrente de cada sitio donde había familiares de los presos esperando la salida de sus familiares o de sus amigos. Esto hizo una serie de actividades reñidas con la prohibición que el Código Orgánico Procesal Penal normal tiene para todos los que sean objeto de ese tipo de medidas. Entonces, ¿qué pasó? Esa prohibición que en todo juicio penal existe al acusado, a los acusadores y a los testigos de efectuar declaraciones públicas, pues las mismas comprometen la seriedad y objetividad del proceso. Guanipa sabía que no podía hacer esas declaraciones, ni tener actuaciones relacionadas con la materia del juicio. Obvió irresponsablemente esa obligación. Entonces fue detenido por una orden de la Fiscalía. La orden la cumplió un cuerpo policial del Estado. Fue apresado legalmente, no fue secuestrado como hicieron la denuncia 20 Venezuela, María Corina Machado, etcétera. Ellos usan el lenguaje como les da la gana. Entonces dijeron que fue secuestrado. No, Juan Pablo Guaripa no fue secuestrado. Quien es secuestrado no se sabe dónde está ni quién se lo llevó. No se sabe. Aquí se sabía. Es más, la Fiscalía sacó hasta un comunicado diciendo por qué había detenido a Juan Pablo Guaripa. Pero tan no fue secuestrado, como manipuladamente dijeron los mariacorinos y sus seguidores, entre estos seguidores profesores universitarios supuestamente muy respetables, no fue tampoco una desaparición forzosa, en absoluto, no estaba desaparecido. Se lo presentó inmediatamente en el tribunal de su causa, y ese tribunal le dio casa por cárcel, es decir, le cambió las medidas cautelares que inicialmente le habían dado, que era no prohibición de salida del país y presentación en el tribunal mensual. Cada 30 días se tenía que presentar en el tribunal y no podía salir del país. Eran las medidas que le habían dado por una medida cautelar más restrictiva, que fue casa por cárcel. ¿Es el gobierno culpable de eso? No. El culpable de eso es Juan Pablo Guaripa. Ah, ¿lo entiende María Corina Machado? No. ¿Lo entiende el propio Juan Pablo Guaripa? No sé si lo entiende. Acaba de dar unas últimas declaraciones donde dijo que en la cárcel, bueno, él había aprendido a comer a las horas, a tomarse su medicina, a acostarse a las 8, que eran cosas positivas que le habían pasado en la cárcel. No parece haber sido torturado, por lo menos salió con brío suficiente y con fuerza suficiente para montarse en una moto y arengar a los motorizados a casi a rearrancar la salida 3, porque aquí ha habido la salida 1, después hubo la salida 2, él estaba arrancando la salida 3, es decir, seguía en su actividad conspirativa, seguía en eso, y fue tratado por el Estado dentro de lo que la Constitución dice. Que eso fue estar más en este momento y no en el pasado, está bien. En el pasado a lo mejor le violaron sus derechos. Se denunció en el pasado que le violaron sus derechos. Y por eso se pidió su libertad. Que saliera porque era un preso político. Pero en este momento ni fue secuestrado, ni hubo una desaparición forzada en el caso de Juan Pablo Guaripa. Fue hecha la detención y después la aplicación de otra medida cautelar fue hecha dentro de la Constitución por el tribunal de su causa. Se lo presentó inmediatamente en el tribunal incluso y le dieron casa por cárcel. Ahora va a tener que esperar que haya la ley de amnistía para dejar las medidas cautelares de casa por cárcel. El momento que vive Venezuela no es para calentar la calle. Esa actividad tiene y tendrá su momento. Y hacerlo dentro del marco constitucional. Calentar la calle no puede seguir siendo quemar caucho y quemar y enfrentar a la policía. Nada de eso. Eso no es calentar la calle. Usted puede convocar a manifestaciones, convoque manifestaciones, pues. Pacífica. Y el gobierno tiene que permitir que esas manifestaciones se den. y no puede reprimir esa manifestación a menos que la manifestación caiga en hechos de violencia. Entonces, vendrá el momento en que habrá que, o la oposición tendrá que calentar las calles. Cuando venga, se acerquen las elecciones. Cuando se organicen luchas sociales con objetivos claros constitucionales, aumento de salario, autorización de la sindicalización, el ejercicio de los derechos a la protesta, etcétera, etcétera. Hoy el momento apropiado no es ese. El momento apropiado hoy es para la cordura, la reflexión y la rectificación de la oposición y del gobierno. Le estamos pidiendo al gobierno que rectifique. Bueno, hay que también pedírselo y exigírselo a la oposición, porque repito, este fue un resultado del enfrentamiento de dos extremos, de una polarización. De una polarización que, y una lucha de todos estos 25 años, que arrancó apenas a los 2 años de haber asumido Chávez el poder, que lo llegó a sacar del poder con un golpe de Estado en 2002. Recuerden, revisen, para que vean que no es de un solo lado, las culpas no están de un solo lado, aunque uno de los lados tenga más responsabilidades porque es el que gobierna. Hoy lo lógico es que busquemos la paz y el bienestar del país. Los cambios a impulsar en la actualidad van desde la liberación de los presos políticos, que se está dando y se ha dado en buena cantidad, la ley de amnistía, que se está discutiendo en este momento. Yo incluso he participado en eso, he hecho mis planteamientos sobre la ley de amnistía en un documento que se le envió a la Comisión de la Asamblea Nacional, que está discutiendo la ley de amnistía, por ejemplo. Otros también lo han hecho, y hay propuestas que se han hecho en relación con esa ley de muchos sectores. Es más, estamos planteando la designación de un nuevo poder moral, que elijan un nuevo fiscal, una nueva defensor del pueblo, un nuevo contralor, incluso que el contralor y el defensor del pueblo no sean del gobierno. La fiscalía se entiende que es un órgano auxiliar del gobierno, no se entiende, pero podemos pedir que incluso que cambien al fiscal actual, porque la actuación del fiscal actual nos parece que no ha sido la más adecuada. Entonces, eso se está exigiendo y que se haga desde ahorita, que no tenemos que esperar que venga un cambio de gobierno para que eso se haga. Por ejemplo, estamos pidiendo que haya un nuevo presidente del Banco Central, que se reforme la ley del Banco Central para darle la autonomía que tenía y que no sea simplemente un órgano ejecutivo dependiente del Poder Ejecutivo. El error, para darles el beneficio de la duda y pensar que es una equivocación de los miembros de la oposición de María Corina Machado, es el inmediatismo y el voluntarismo. Ellos quieren todo para ya. Fíjense que su consigna es eso, tal cosa ya. Y en ese tal cosa ya llevan 20 años. Ya. Todo es ya. Eso se llama inmediatismo. Además, lo quieren porque sí, porque ellos lo dicen. Y punto. Y ellos se atribuyen la representación del pueblo venezolano cuando no la tienen. Pero entonces, solamente es inmediatismo, sino es voluntarismo además, ¿no? Eso no es ni siquiera conveniente para sus propias solicitudes. Así no les va a funcionar, porque es la misma práctica que los ha llevado a 27 años de fracasos y frustraciones. Salieron mucha gente que participó en las guarimbas. Los guarimberos existen. Los mercenarios guarimberos existen. Eso no son inventados por el gobierno. Yo los he visto actuando. Yo los he visto personalmente actuando en el momento en que actuaron. Entonces, sí existen. Acaban de salir. Entonces, no quisiera que eso significara que la preparación de las guarimbas ahora del 2026. Yo creo que todo el mundo y la oposición extremista más debe internalizar la frase de López Contreras, que fue la primera transición importante que hubo en el país, fue la de López Contreras, desde Gómez para pasar hasta Medina, pues. Eso fue una transición. Y López Contreras hablaba de calma y cordura. Lo dejamos hasta aquí. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.